Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. En esta noche, vamos a estudiar el milenio. Eso vamos a estudiar. Pónganle mucha atención. Mira, los temas que estamos abordando los días miércoles son temas que tienen que ver con la profecía, con la escatología bíblica. Son temas que están allí en la palabra de Dios y que lastimosamente no se tocan hoy en día, porque la gente tiene miedo de meterse en esos temas, tiene miedo de decir cosas que no son, ¿verdad? Y luego también por una variedad de razones. Pero es bien importante que como cristianos nosotros entendamos lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña al respecto. Menos mal que aquí tengo al ingeniero. Ahí está, mire usted, el milenio. Bueno, vamos a comenzar a leer. Ahí le he puesto yo los versículos y después de eso vamos a dar una explicación de cada uno de ellos. Póngale atención, por favor, el milenio no es un tema sencillo, ¿ve? Pero vamos a tratar la manera de encajar lo más que se pueda. Dice la palabra, vi a un ángel. Recordemos que el libro de Apocalipsis está lleno de ángeles. La mayor cantidad de juicios los realizan ángeles, lo que implica que Dios ha designado ángeles para llevar a cabo la obra. Un ángel significa un mensajero, ¿verdad? La misma palabra mensajero es la palabra que utiliza el Apocalipsis en el capítulo 2 y capítulo 3 cuando habla acerca de las siete iglesias para referirse a los ángeles de las iglesias. Los ángeles de las iglesias son los pastores también, por el hecho de que han sido llamados y enviados para realizar una función en específico. Vio un ángel que descendía del cielo. ¿Qué traía el ángel? Traía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel prendió al dragón, el dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Mire usted, ahí le está dando este versículo los nombres del diablo que se presentan en el Apocalipsis o se presentan en otras partes de las Escrituras. Cada vez que usted lee en el libro de Apocalipsis, dragón, ¿a quién se refiere? Al diablo. ¿Ok? El dragón, la serpiente antigua, ese nombre refiriéndose a la serpiente que habló con Eva en el huerto del Edén y la engañó. Y Satanás, que significa adversario. Dice que ese ángel que traía la llave del abismo y la gran cadena en la mano, ese ángel prendió al diablo y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró allí en el abismo y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Recordemos que Satanás, el diablo, es el engañador, es mentiroso, es el padre de la mentira. Todas aquellas personas que les gusta, que les encanta mentir, ya sabe quién tienen por padre. Hasta que fuesen cumplidos, una vez más, 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado el diablo por un poco de tiempo nada más. Y luego Juan el Amado, que es el escritor del libro de Apocalipsis, el escritor del Evangelio de Juan, el escritor de primera, segunda y tercera de Juan, dice que él vio unos tronos. Y en esos tronos habían unas personas que estaban sentadas y se les había dado facultad de juzgar. Me imagino que les vio su vestidura, ¿verdad? De jueces, de juzgar. Y además de eso, Juan también vio las almas de unas personas. ¿De quiénes? Estas personas habían sido decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ya vamos a explicar eso en un instante. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron, otra vez la palabra, 1000 años. Luego versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, también eso se lo explico en un minuto. Bienaventurado, Macarios es la palabra en el original, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años también. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás el diablo será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog, que es un personaje, y Amagó, que es la tierra, a fin de reunirlos para la última y gran batalla. En la batalla que estudiamos la semana pasada, el número era de 200 millones. En esta, el número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, que es Jerusalén. Descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ese es el Tártarus, que es el estado de condenación final. ¿Dónde estaban la bestia y el falso profeta? Y aquellos que dicen que el infierno está aquí en la tierra, mire mi hermano, la Biblia dice, y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por bastante tiempo, ¿ok? Los siglos de los siglos. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. Con relación al milenio, hay 3 posiciones, hay 3 escuelas principales. Son muchas las cosas que se dicen acerca del milenio y últimamente han surgido otras cosas más, pero principalmente hay 3 escuelas. El amilenialismo, el premilenialismo y el postmilenialismo. El amilenialismo son aquellas personas que creen que no existe milenio, que lo que se sabe acerca del milenio es algo figurativo, simbólico, pero milenio en realidad no existe, eso no va a suceder. Y es más, algunos han llegado a creer de que ese milenio al que se refiere el capítulo 20 de Apocalipsis es algo que va a surgir en el corazón de los creyentes nada más. Luego tenemos las 2 posiciones, déjeme hablarle del extremo, del otro extremo postmilenial, que es la que cree que la segunda venida de Cristo se va a realizar al final del milenio. Y luego lo que creemos nosotros los bautistas, lo que creemos la mayoría de cristianos evangélicos, es lo que se conoce como premilenialismo, que significa que la segunda venida de Jesucristo es antes de que comience el tiempo del milenio. Bueno, una vez más, mire, próximo evento en la escatología bíblica, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, que nos habla de los muertos en Cristo. Cuando Cristo viene, se posa en las nubes, nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Entonces, ese es el arrebatamiento. Después del arrebatamiento, 7 años de tribulación, el anticristo surge al mercado común europeo, el anticristo hace un pacto con la nación de Israel, se levanta la gran ramera, la religión del libro de Apocalipsis. Todo eso pasa en 7 años. Y luego, al final de los 7 años, estudiamos la semana pasada, capítulo 19 del libro de Apocalipsis, Jesucristo viene en un caballo blanco, Rey de Reyes, Señor de Señores, con todos sus ángeles, con gran poder y gran gloria. Esa es la segunda venida de Cristo. Y viene porque el anticristo ha reunido a todas las naciones para venir a pelear en contra de Israel. Y el Señor, con la espada de su boca, en Armagedón, y el Señor con la espada de su boca termina derrotando a todos los enemigos de Israel. Cuando es la segunda venida, en ese instante comienza el tiempo del que estamos hablando en esta noche, el milenio, ¿ok? Ahí comienza el milenio. El milenio es un periodo de 1000 años, obviamente, y la posición, por ejemplo, si usted lee, tenga cuidado con lo que lee, ¿verdad? Cualquier posición que usted, por eso me encanta a mí el doctor Evis Carballosa, en su libro Daniel y el Reino Mesiánico, no sé si es ese que leíste, o el Milenio. Bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de lectura, ¿verdad? Y hay que saber cuál es la posición a la que nosotros más nos acercamos. Y me gusta el doctor Carballosa porque él te presenta las 3 posiciones y al final te dice la más acertada y más apegada a las Escrituras es la premilenial, que es la que nosotros creemos. A milenial, esta escuela sostiene que las referencias bíblicas para el milenio forman parte del lenguaje figurado de la Biblia y que, por tanto, no es una cosa real, ¿ok? El postmilenial sostiene que la segunda venida de Cristo, en lugar de venir después de los 7 años de tribulación, tiene que comenzar el milenio y viene hasta que terminan los mil años. Eso cree la postmilenial. Y luego la premilenial, que es nuestra posición, sostiene que la destrucción de todo el mundo y el eminente retorno de Cristo son necesarios para salvar a la humanidad y traer una nueva era de paz en la tierra. Esta escuela parte del hecho de que las seis veces que Apocalipsis menciona el milenio son literales, ¿ok? El milenio es un tiempo de paz, de prosperidad, de justicia que el mundo no ha experimentado jamás. Esa es nuestra posición cuando usted lee el capítulo 20 y yo le muestro qué más dice la Escritura al respecto. Vamos despacio. Un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, ahí tiene usted. Más o menos, ¿verdad? El ángel, la llave le está colgando ahí y ahí viene con la cadena. Luego, versículo 2, prendió al dragón, prendió al diablo y lo ató por mil años. Satanás el diablo. Notemos el poder de Dios por encima de Satanás a través de todas las Sagradas Escrituras. Satanás el diablo es un ser que no es superior a Dios, ¿ok? Es un ser que está sujeto a la voluntad del Señor. Ahí tenemos uno de los ángeles atando. Imagínate un ángel atando a Satanás, el diablo que tiene cantidad de demonios. Es por el poder. Recuerde que Dios es El Shaddai, el Todopoderoso. Ata al diablo por mil años. Mira, el milenio es un tiempo maravilloso. Nosotros vamos a gobernar con Cristo en ese tiempo. Es un tiempo que no ha existido jamás, hermano mío. Vamos a ver las características más adelante. El diablo es apresado por mil años. Luego, lo arrojó al abismo, lo encerró, puso su sello como diciendo, de aquí no puedes salir, no vas a engañar más a las naciones hasta que fueren cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando la Biblia habla de que el diablo engaña a la gente, hermano, esto es, no crea usted que estamos hablando de engaños abstractos, ¿verdad? No, ese hermano suyo, ese compañero suyo que piensa raro, que usted le habla del evangelio y él le aparece con unas ideas mero locas y cuestiones que están engañados, porque esto es la única verdad. Mira, esto es la única verdad. Fuera de esto, todo es mentira. Esta es la única verdad. Fuera de esto, todo es mentira. Todo se lo ha inventado el diablo. El diablo es especialista en tergiversar la verdad. Es especialista en eso. Entonces, él es un ángel de luz. ¿Por qué? Porque te aparenta ser luz. ¿Ok? Pero es un lobo vestido de oveja. Todo lo hace para engañar. Lo hizo con Eva. Hacer que no puedes comer del fruto. No, porque si como voy a morir. No, no vas a morir. Van a estar abiertos tus ojos. Ah, no me diga. Ese es el diablo, engañar, tergiversar, todo aquello. Mira, y es tan sencillo, escucha esto. La Biblia dice que no hay que dejar de congregarse. Cualquier persona que le diga a usted, usted ya no debería de ir a la iglesia, niño, es el diablo hablando. Aunque sea su mujer, aunque sea su abuela, aunque sea su tío, aunque sea su esposo, aunque sea su hijo, sea su nieto, su nieta, quien quiera que sea, que le diga, usted ya no vaya a la iglesia, es el diablo hablando. Es el diablo. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. La Biblia dice, no hay que dejar de congregarse. El diablo dice, no vayas. Dios te dice que Él tiene que ser prioridad. Cualquier persona, cualquiera, que te diga, es que tú solamente la iglesia, y que la iglesia, y que la iglesia, es el diablo hablando. Porque nos prestamos nosotros muchas veces para que el diablo nos use. Lo que está aquí es verdad. Pastor, y uno debe de diezmar. Es que fíjese que yo conozco un amigo que me ha dicho que no me diga. La pregunta que tiene que hacerse usted es una sola. Esta es la verdad. Lo que su amigo le está diciendo, lastimosamente, es el diablo. Así como lo oye, es el diablo. Dios dice sí, el diablo dice no. Dios dice, no hay que hacerlo. El diablo dice, está bien. Los pecados más grandes que están pasando hoy en día en el mundo. Escuche. Los pecados más grandes que están pasando hoy en día en el mundo. Dios dice, no. El diablo dice, sí, sí se puede. No hay problema. Y engaña a los gobiernos. Engaña a los reyes de la tierra. Engaña a los políticos. Para decir que está bien. Los políticos hoy en día, en la mayor cantidad del mundo, lo único que quieren es mantener a la gente contenta. Volvemos a los tiempos de Roma. A la gente se le mantiene contenta, a la gente se le da entretenimiento y ellos siguen robando. Pero vamos a dejar para otro día eso. Ok, lo lanzó al abismo, a Satanás, al diablo. 4, vi tronos. Y en los tronos estaban sentados algunas personas que podían juzgar. 1, los tronos. 2, las almas de los decapitados. Ahora fíjate, con relación a los tronos, no tenemos claridad al respecto. Algunos piensan que es la iglesia la que va a gobernar, la que va a juzgar. Otros piensan que podría ser, ahí se lo escribí, Israel, y otros que los ángeles. No hay claridad. Los teólogos no se ponen de acuerdo con relación a esto, pero no es una situación pues que nos va a echar a perder el resto de la teología. Las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús, de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. ¿Se acuerdan ustedes que yo les he dicho, en este tiempo de la gracia, Cristo murió por nosotros? En la tribulación, usted tiene que morir por Cristo. Porque el anticristo va a poner una sola religión. Ya les he contado cómo el anticristo... Mire, es fácil tener control. Ponen a una persona encargada de cada cuadra. Y esa persona, se los dije que existe en Cuba, no estoy seguro si existe en Venezuela. Yo escuché al señor Diosdado Cabello dar algunas indicaciones de que saben cada calle que hay, saben cada barrio, conocen cada casa, conocen cada gente. Entonces, estas personas saben quién vive ahí, qué desayunan, qué almuerzan, qué cenan, quién se quedó a dormir en esa casa, a dónde se movió fulano, a dónde fue Perencejo, lo saben absolutamente todo. Entonces, el anticristo, como surge el falso profeta, una sola religión, nadie puede practicar ninguna otra religión. Recuérdate que el anticristo va a levantar una imagen de él y va a pedir que la gente lo adore. Y el que no lo adore, ¿verdad?, va a morir. Va a pedir que la gente se ponga un sello, que es el 666, en la mano derecha o en la frente. Y el que no lo haga, no va a poder realizar ningún tipo de transacción. Entonces, vienen con usted, fulano de tal. Dicen que usted no está adorando la imagen. ¿Usted dónde está su sello? No, yo no tengo sello. ¿Por qué no? Porque yo amo a Dios. Yo solamente adoro a Jehová. Ah, no, señor. Tiene que morir usted por su fe. O renuncia a su fe y adora a la bestia. ¿Ok? O de lo contrario, lo matamos. Y Juan dice, yo vi las almas de los decapitados. Decapitados. Porque el anticristo los va a mandar a matar a todos aquellos que digan, no, yo voy a morir por la fe en Cristo Jesús. Eso será en el tiempo de tribulación. Hoy en día no. Hoy en día Cristo pagó por nosotros. Pero en ese tiempo de tribulación, la gente va a tener que pagar por su fe. Y Juan dice, yo los vi. Yo vi las almas de ellos. Estos son la gente que perseveraron en el tiempo de tribulación. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, recuérdase, pero tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando de las personas que han creído en el Señor. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Primera resurrección. Muertos en Cristo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ojo con eso, que eso vamos a estudiar la próxima semana. Todas las personas que se van a morir sin Cristo, por la razón que quiera, porque hoy yo he escuchado las boberías más grandes que hay. Hay gente que abandona el Evangelio porque le pellizcaron a su bebé ahí en la... No, ahí no pellizcan a nadie. Pero porque sus niños lo dejaron llorar 10 minutos a su pequeño saltamonte. Yo no vengo más a esta iglesia. Está bien, hijo, si el negocio no es ni mío, ni de aquí, es de Dios. Es usted y él. Y hay gente que abandona el Evangelio. Las personas que mueren sin Cristo no resucitan hasta el final del milenio, para ser juzgados por Dios, que se llama el juicio del gran trono blanco. Entonces, nosotros somos de la primera resurrección. Todos aquellos que han muerto en Cristo, primera resurrección cuando Cristo venga por su iglesia. Pero todos los que mueren sin Cristo, la segunda resurrección. ¿Está conmigo? La primera resurrección, mire, y los que hicieron lo bueno no está hablando de buenas obras. Los que hicieron lo bueno, los que le entregaron su vida a Cristo. Los que hicieron lo bueno, que cuando se les invitó para recibir al Señor, dijeron, yo le entrego mi vida a Cristo. Eso es hacer lo bueno. Pero hay personas, hermanos, que yo no sé qué tienen en la cabeza. Mira, la Biblia dice que esta palabra es miel al paladar. Yo no conozco una sola persona que diga, a mí no me gusta la miel. Muy dulce. Es miel al paladar. Esto es una bendición, es lámpara a nuestro camino. Personas que buscan excusa. Ahora, yo siempre he tenido la misma respuesta para todo. Yo no le creo a nadie. Es que yo no voy a la iglesia porque no... Es que yo no voy a la iglesia. No, ¿sabe por qué no viene a la iglesia? Porque sus obras son malas. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Una hermana me decía, no, pastor, si yo salgo de la casa y mi marido se queda en la casa. Yo regreso y ahí lo encuentro. Si ese hombre no es malo, ese hombre, mire, ese es un pan dulce. Si el único problema es que no quiere nada con el Evangelio. Y le digo, hermana, algo tiene que haber. Porque la Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, pasaron 15 años. Resulta que cerca de la casa de ellos había un casino. Y a la vuelta de 15 años, el hombre apareció un día con una noticia. Debía $52,000. El pan dulce. El pan dulce. No era panquequito, porque panquequito solo hay uno aquí nada más. Y la mujer le dijo, ¿qué, qué? Y la pobre señora había estado trabajando extra y ahorrando porque querían comprar un apartamento. Y el hombre aparece con que debe $52,000 y quizás no lo paga en tantos días, que lo van a hacer aquí, que le van a hacer allá. Es que la Biblia no se equivoca. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No me venga a decir que quedarse en su casa es mejor que adorar a Dios. No, señor. No me venga a decir que quedarse en su casa es mejor que honrar a aquel que le dio la vida. No, señor. No me venga a decir que quedarse en su casa es una señal de gratitud de todo lo que Dios ha hecho por usted. No friegue, hombre. No friegue. Dios los ha guardado, los ha cuidado, los ha traído a este país con un propósito. Los libró de enfermedades, los libró de su hijo que le dijeron que ya estaba muerto y Dios se lo revivió. Y ahora usted me va a venir a decir que quedarse en su casa es mejor que darle honra y gloria. No, señor. La luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los que hicieron lo bueno, los que le entregaron su vida a Cristo, los que creyeron en Dios, los que pusieron en práctica su fe, saldrán a resurrección de vida, primera resurrección. Mas los que hicieron lo malo, los que rechazaron a Cristo, los que no le entregaron su vida al Señor, a resurrección de condenación. La muerte es la resurrección segunda al final del milenio de lo que estamos hablando este día. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección, nosotros en Cristo Jesús, aquellos que le hemos entregado nuestra vida, que vamos a resucitar cuando Cristo venga. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte? Existen dos tipos de muerte. La primera es muerte física. La segunda es muerte espiritual. ¿Ok? Nosotros los creyentes en Cristo Jesús vamos a morir una sola vez. Muerte física. Porque en Cristo tenemos vida. Pero una persona que no cree en Dios, dejemos eso, hermano, es que miren, no tanto, mucha gente piensa que los ateos son los que se van a condenar, no. Se va a condenar todo aquel que no ha vivido para Dios y que no lo ha honrado. Ese es el que no tiene vida eterna, el que no honra a Dios, el que no vive para el Señor. Esas son dos muertes, muerte física y muerte espiritual. Por eso es que Jesús le dijo a aquella persona que lo quería seguir, y le dijo, te seguiré, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. La respuesta de Jesús fue, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es muerte espiritual. Eso significa condenación eterna. Un creyente muere una sola vez, muerte física. Un inconverso muere dos veces, muerte física y muerte espiritual. Cuando los 1,000 años se cumplan, el diablo será suelto de su prisión. Hablaremos de eso en un instante. Casi al final del milenio para salir a engañar a las naciones. Que están en los cuatro ángulos de la tierra. Eso está hablando de universalismo. No solamente las naciones que se encuentran alrededor de Israel, en este caso los cuatro ángulos de la tierra, Agog, Magog, a fin de reunirlos para la última batalla. Y dicen que los que van a participar en esa batalla serán como la arena del mar. Ahí tenemos guerra universal y la última batalla del diablo contra el Mesías. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Eso es las naciones que van a venir en contra de Jerusalén y de Dios, y va a descender fuego del cielo y los va a consumir. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. Alguien dice: pastor, ¿cómo es posible que un Dios de amor pueda mandar a la gente al infierno? Dios no manda al infierno a nadie. La gente decide ir ahí. Cada servicio, no solamente en esta iglesia, todas las iglesias evangélicas en su mayoría, del mundo, después de un culto, le ofrecen a la gente: quiere entregarle su vida a Cristo, entréguele su vida al Señor, ábrele su corazón a Jesús, venga a los pies de Cristo. Y la gente dice: no, de aquí, desde aquí yo veo. Cuando los consejeros se acercan a una persona y le dicen: mire, no, otro día, o sea, Cristo puede esperar en la cruz, no hay problema. No, yo sé que Él murió por mí. No, yo sé que Él se sacrificó por mí, pero Él puede esperar. Tengo otras cositas pendientes que arreglar. Esa es la respuesta de la gente hoy en día. Esa es la respuesta de la gente. Dios no manda a nadie al infierno. Dios mandó a su Hijo a salvar al mundo. Pero la gente prefiere vivir su propia vida e ignorar el sacrificio de Dios. Ok, el milenio. Vamos a ver ahora las características del milenio. Hermano, un tiempo, mire, dan ganas de comenzar de vivir ahí, oye. Primero, el reino milenial va a durar 1000 años, tendrá lugar en la tierra, fíjate, habrán cielos nuevos y tierra nueva para el milenio. Eso lo vamos a ver en otro día. El rey será Cristo. ¡Qué bendición! Porque cuando el rey es justo, mire todo lo que viene. Vamos a ver a Cristo en el milenio. En primer lugar dice: este será grande. Recuerdan ustedes en la Anunciación. Acabamos de estar en la iglesia de la Anunciación allá en Belén. En Nazaret. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará, escuche, sobre la casa de Jacob, la casa de Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Cristo va a reinar. Dice en Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Imagínate. Entramos al milenio, hermano. Ahora, si usted visualiza un poquitito el final de la tribulación, se va a dar cuenta que va a haber una gran cantidad de gente que va a entrar al milenio. En el milenio la gente va a tener que recibir a Cristo también. En el milenio la gente se va a reproducir también. Pero la diferencia es que va a reinar el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué rico, verdad! ¡Qué lindo va a ser eso! Ahora mira otras cosas más. Israel va a recuperar su tierra. Dice Génesis 17:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad, ¿qué? Perpetua. Por eso es que los judíos siguen esperando. Pero si Dios lo prometió, ¿y cuándo va a ser esto? Pues, ¿cuándo va a ser esto? Están esperando. Ahora, fíjate, la tierra prometida obedece a un pacto que hizo Dios con Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Entonces, las preguntas que se hacen. Esto es bien delicado, hermano, porque hay que entender esto, porque mucha gente dice: ¿y por qué tanto pleito, hombre? Bueno, ¿sabe por qué? Porque las tierras que Dios prometió incluye el Líbano. Vaya a decirle al Líbano: disculpe, no regresa por favor su país porque Dios lo prometió. A ver qué va a pasar. A Siria, vaya a decirle a Siria. Vaya a decirle a Irak, a Irán y Arabia Saudita. Ellos han leído esto. Por eso quieren destruir a Israel. Porque ellos dicen: Israel va a venir detrás de nosotros un día. Porque de acuerdo a esto que es la verdad, estas tierras le pertenecen a ellos. Y no porque los judíos la reclamen, sino porque Dios la prometió. Ahora, los judíos seculares, digo judíos seculares porque algunos consideran que cuando se dice judío automáticamente tienen que ser religiosos. No es así. Hay judíos que son seculares. Un judío religioso es un practicante del judaísmo. Ese le va a cumplir las leyes de la Biblia, pero al pie de la letra. Pero un judío secular no. Un judío secular, ¿sabe cómo es? Como un católico que dice que es católico, pero que no va a misa. Así es, un judío secular. Nosotros hemos andado en Israel con personas que dicen, yo soy judío, yo soy judía. Y es día sábado y nos están llevando a ver un lugar. Un judío practicante no va a ningún lado, amigo. El día sábado es para descansar. Entonces, hay de todo. Algunos de los judíos seculares hoy en día dicen, y nos acaba de decir una señora ahorita, y aquellos que escucharon, ¿verdad? Dijo, a nosotros qué nos importan las otras tierras. Lo que nosotros queremos es vivir en paz. Claro, pero Dios dice, yo les voy a dar todas estas tierras y un día serán de ustedes. ¿Cuándo? En el milenio. ¿Ok? Para que tenga una idea. En el milenio reinará la justicia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro. Iglesia, mire, usted no sabe lo que es esto. Usted no sabe lo que es esto. Un reino de justicia. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos abogados chuecos hay en el mundo hoy en día? ¿Cuántos políticos chuecos hay hoy en día en el mundo? ¿Sabe usted lo que significa que Cristo reine y que se le haga justicia a todas las personas? Donde ahí no va a vencer el más grande, ni el que tiene más dinero, ni el que tiene más influencia, ni el que conoce a fulano, ni a mengano, ni a perencejo, ni porque yo soy de la judicial, ni porque yo soy de no sé qué ocho, nada de eso. Todo será justo. Todo será justo. Porque ahora, acuérdese que Satanás, el diablo, va a salir a engañar, si fuera posible, a los escogidos. Va a haber gente, la gente va a someterse al reinado de Cristo, pero van a haber algunas personas que no se van a querer someter, pero el reinado será de justicia. Ahí no van a haber jueces corruptos. Ahí tampoco va a haber impeachment, gracias a Dios, porque Dios va a ser el que va a estar gobernando. Allá no va a haber nada chueco en la gloria. Por eso, estas son cosas que no se han visto jamás en la tierra. Tenemos un montón de gente presa injustamente hoy en día. Tenemos un montón de personas que no tienen los recursos. Y como no tienen los recursos, no pueden ir y poner una demanda contra las personas que los han oprimido, contra aquellos que les han robado, contra aquellos que les han quitado todo, porque son amigos de un policía, porque son amigos de no sé quién, porque son amigos de un político, porque son aquí, porque son allá. En el tiempo del milenio habrá justicia para todos. ¡Qué rico va a ser eso, amados míos! ¡Wow! Cristo va a gobernar con justicia. Bueno, gracias a Dios por eso. Dice Isaías 32:1, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. ¿Se acuerda usted aquellas mujeres prostitutas que habían tenido un hijo, cada una? ¿Sí se acuerda? Marco se acuerda. Habían tenido un baby y una de ellas se acostó sobre su bebé y lo mató. Pero se levantó la mujer y tomó su niño muerto y lo fue a cambiar por el niño vivo de la otra mujer que estaba ahí. Y cuando la mujer se levantó y vio a su niño muerto, dijo, este no es el mío. Y la otra dijo, ¿cómo no? El vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y le dijo, no, ese que tú tienes, el vivo es el mío. Y comenzó el pleito y se fueron donde el rey. Llegan donde el rey Salomón y el pleito era entre las dos rameras diciendo, este es el vivo, es el mío, el muerto es el tuyo. Y el rey Salomón simplemente dijo, esto lo vamos a resolver de esta manera. Tráigame una espada. Partamos al niño vivo en dos y démosle la mitad a cada una. Y dice la palabra del Señor que la madre, la verdadera madre, pegó un grito y le dijo: no, mejor que se quede ella con el niño. Y el rey dijo: esta es la mamá, entregarle a ella. Ese es un reino con justicia, donde las mentiras de la gente van a quedar con ellas mismas y van a pagar por sus mentiras. El rey será un rey justo. Gloria a Dios por eso. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Príncipes. ¿Quiénes son esos príncipes? Veamos. Bueno, un ratito. Jerusalén, ¿qué va a pasar con Jerusalén? Jerusalén, la ciudad amada. Jerusalén, la ciudad donde el capricho de Dios está puesto en esa ciudad maravillosa. Yo he estado tantas veces frente a esta maravillosa ciudad de Jerusalén y cómo me encantaría quedarme ahí todo un día y toda una noche y contemplar la maravillosa y lindísima ciudad de Jerusalén. Dice en el versículo de la versión 60, dice así: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Mire lo que dice la traducción en lenguaje actual: el sol y la luna se oscurecerán, porque el Dios Todopoderoso reinará. ¿Desde dónde? Jerusalén. Ahí va a poner su trono el Señor. No, no en Roma. No en Washington, D.C. No en México, Distrito Federal. Tampoco San Salvador. No, Él ha escogido un lugar donde poner su trono. Por eso digo, ir a Israel no es de cualquier persona. Hay gente, no, ya prefiero irme a Cojute, pastor. Sí, yo sé, simple la persona, ¿verdad? Pero esta ciudad tiene un no sé qué, como dicen los argentinos. Esta ciudad de Jerusalén tiene algo divino. Solamente, mira, yo soy demasiado apasionado con estas cosas, pero cuando yo me paro frente a Jerusalén, yo digo, y pensar que aquí va a poner un pie el Señor, y pensar que aquí va a estar el trono de Dios, y pensar que esta es la ciudad amada, y pensar que por aquí caminó el Señor, y pensar y pensar y pensar que Dios escogió este lugar, y aquí estamos en este lugar. ¡Qué maravilla! Y me encanta. La luna se avergonzará, el sol se confundirá, claro, porque habrá algo que dé más brillo que el sol, que será la presencia de Cristo como rey. Esta es la ciudad, Él va a escoger Jerusalén. Así se va a ver en ese entonces. El gobierno, bueno, hay pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca del rey David. Y mire lo que dijo Dios con relación al rey David. Jeremías 39, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo, ¿qué? Les levantaré. El rey David, recuérdese que el hombre conforme al corazón de Dios, cuando resucite el rey David, al igual que Moisés, al igual que Elías, al igual que Eliseo, al igual que Jeremías, que Abdías, que Oseas, que Daniel, que Ezequiel, al igual que todos los santos del Antiguo Testamento, David va a regir en la ciudad de Jerusalén juntamente con Jesucristo, por designio divino, amados míos. Gloria a Dios. ¿No le emociona a usted eso? Me emociona su emoción. En Ezequiel 37 dice: mi siervo David, una vez más, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Una vez más, se levanta el rey David a gobernar las naciones juntamente con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién más va a gobernar? La parábola de las 10 minas nos da una idea de que nosotros, la iglesia, vamos a gobernar sobre ciudades. Echemos un vistazo a Lucas 19, versículo 11. Yo voy a leer para usted esta porción. Lucas 19, 11. Deja ver. Porque no la podemos poner ahí, ¿verdad? Porque está eso. ¿Sí se puede? Entonces pongamos la versión 60, por favor. Ok. Ponga atención. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. 12. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando, ¿a cuántos siervos? A 10. Les dio 10 minas, dinero. Haga de caso que le dio 10 manojos de billetes, 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado, ¿el qué? El dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, mire lo que dice después, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esto es lo que hace creer que nosotros vamos a gobernar con Cristo dependiendo de nuestro servicio a Dios. ¿Se acuerda usted que estudiamos hace poco el tribunal de Cristo y que nuestro trabajo va a ser pasado por fuego? A ver si es oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y paja. Dijimos, vea, hojarasca. Y que todo eso va a ser pasado por el fuego. Y que lo único que sale del otro lado es el oro, la plata y las piedras preciosas, que es todo lo que hemos hecho con sinceridad, con el corazón para la gloria de Dios. Pero aquellas personas que les encanta el protagonismo, aquello que les gusta estar delante de la gente, porque lo hacen para su propia carne, no lo hacen para Dios. Entonces, pasamos la paja por el fuego, ¿y qué es lo que tenemos al otro lado? No hay nada. ¿Okay? Pero aquellas personas que sirven a Dios con el alma, con el corazón, escucha esto, con sacrificio, esas maestras que están ahorita en la escuela dominical, que vienen de trabajar, y prepararon su clase desde hace unos días por la noche, pero están listas para venir a darle clase a nuestros hijos, ese sacrificio, hermano, dice la Escritura que el Señor en el tiempo del milenio nos pondrá sobre algunas ciudades, versículo siguiente. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Mire usted, 10 ciudades, 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas donde no, lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Gracias. Vamos a volver, por favor, a la presentación y les voy a mostrar otra versión. La parábola de las 10 minas. Esta es la nueva traducción viviente. Dice, la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. Y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Ahí tiene usted una idea, el hombre entregando las bolsas de dinero para que fueran y las trabajaran. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata. Diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. ¡Wow! ¿Sobre cuántas ciudades va a gobernar usted en el milenio? Ok, bueno, vamos ahora. El milenio será un tiempo de paz. ¡Ay, hermanos! Zacarías 8:4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos, mire usted esto, ponga atención, mire esto, ya no se puede hacer en muchas de las ciudades del mundo. Ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Hoy si salen las secuestran. Pero en el milenio será un tiempo de paz. ancianos van a andar por la ciudad caminando con su bastón en altas horas de la noche, ahí no va a pasar absolutamente nada, porque el milenio será un tiempo de paz y de tranquilidad. ¡Gloria a Dios! Isaías 2:4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación. Ahí no va a haber guerra. No habrá más guerra, amados míos. Se acabó. Los que venden armas van a tener que hacer otras cosas. Van a convertir las armas en asadones para trabajar. Otra cosa. En el milenio todo el mundo va a conocer a Dios. Dice Isaías 11, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Todo el mundo va a saber quién es el rey. Todo el mundo va a saber las reglas de cómo se va a manejar el tiempo del milenio. Otra cosa más. ¿Cuánto vivió Matusalén? 969 años. En el Antiguo Testamento usted lee que fulano vivió 700 años, el otro vivió 600, el otro 500. Les cuento, en el milenio vamos a ser longevos otra vez, amados míos. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. Nadie va a morir joven. Los ancianos van a llegar a vivir 400, 500, 600, 700 años. ¡Qué rico, mano! El que muera a los 100 años será considerado joven, imagínate. ¿A qué edad murió a los 100? ¡Qué chamaco se murió ese, mano! Eso va a decir la gente. ¡Qué chamacón se murió! Pero el que llegue a esa edad será considerado maldito. Es decir, si llega a morir joven es porque alguna maldición tenía encima. Es por malario el cuate. Por eso lo echaron al plato. Los hombres, los animales, van a vivir como en el huerto del Edén. Ya los animales no van a querer comerse a la gente, ni la gente a los animales. Morará el lobo con el cordero. El leopardo se acostará con el cabrito. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y mire usted, un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho, mire usted esto, jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Así será la vida en el tiempo del milenio. Volveremos a los tiempos del huerto del Edén, donde no habrá ningún temor, ninguna bestia que quiera comerse a ningún hombre, ni mucho menos al revés. Mire usted, para que tenga una idea de cómo será el tiempo. Amados míos, serán tiempos cual nunca antes han existido. Y nosotros, por la gloria y misericordia, es que esto es de fe. Por eso esta palabra bendita dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que tiene fe crea que Él es galardonador de aquellos que han creído en Él. Yo creo todo esto, iglesia. Yo lo creo con toda mi alma, lo creo con todo mi ser. ¿Por qué? Porque Dios lo escribió en este libro sagrado. Vamos a gobernar sobre ciudades en ese entonces. Mira qué bendición. Y lo vamos a hacer con justicia. Nadie va a andar diciendo, esto es mío, o le voy a quitar lo que le pertenece al otro. Adoración en el milenio. Y vendrán muchos pueblos, aquellos que no han ido a Israel todavía. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Mire usted, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bueno, dice también una porción de la Escritura, que una vez al año se viajará a Jerusalén para adoración. Posiblemente se restituyan los sacrificios en aquel entonces, pero Dios será el rey en ese lugar. ¿Usted cree todas estas cosas? Si están escritas en este libro sagrado, mi querido y amado hermano, por supuesto. Dice que la Escritura, que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Maldito aquel que le agregue, maldito aquel que le quite. Ni una jota, ni una tilde dejará de pasar hasta que todo esto acontezca, hasta que todo esto se cumpla. Este mundo se dará cuenta que Dios es el que reina por los siglos de los siglos. Oremos, demos gracias al Señor. Padre querido, te alabamos y te bendecimos por estas verdades escatológicas de tu santa y bendita palabra. Sabemos que delante de ti está el pasado, el presente y el futuro, porque tú eres eterno. Porque tú conoces todas las cosas. Te alabamos, Padre Santo. Te adoramos. Y queremos decirte que creemos todas estas cosas que están escritas en el libro sagrado. Que tú las escribiste para gloria de tu nombre y para la revelación de tus hijos en estos postreros tiempos. Gracias, Padre. Mientras todos oramos, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Dios como el Señor de su vida. En Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay vida eterna. Y en esta noche, el Señor Jesús está aquí con nosotros, porque donde hay dos o más congregados en su nombre, ahí está Cristo. Y en esta noche, yo le hago a usted la invitación, ábrale su corazón a Jesús, no rechace a Cristo en esta noche, entréguele su vida, entréguele su corazón y comience una vida nueva. Mientras todos oramos, si hay una persona que dice, pastor, yo necesito al Señor, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Si hay alguien ahí donde está, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Le vamos a explicar cómo a través de una oración usted puede invitar a Jesús a venir a su corazón y a su vida y entregarle su alma. El Señor murió por usted en la cruz del Calvario, derramó su sangre para el perdón de sus pecados. Venga a los pies de Cristo Jesús. Si quiere recibir a Cristo, levante su mano, hay un consejero que se va a acercar a usted. Póngase de pie, hay un consejero que se va a acercar a usted para ayudarle orando por esa necesidad de Dios en su vida. Usted que no mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que te he fallado. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por poner tu cuerpo y derramar tu sangre. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por edificarnos con ella, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.